Matos y le entrega esa representación a una compañía coreana, ecuatoriana, que se llama Neocorp. Es una decisión que toma Corea. Esa compañía es del señor El Jury, que ya tenía Kia y Hyundai en Ecuador, Kia en Colombia, y ahora quedó con Kia y Hyundai en Colombia. ¿Qué reclama el antiguo licenciador de Hyundai? Una indemnización. Dice, yo no tengo ningún problema en que me cancelen mi representación, pero yo hice 24 años mi trabajo bien, tengo tantos empleados, tantos puntos de venta, me porté correctamente, me gané el premio como mejor distribuidor tantas veces, así es de que si los coreanos no me quieren más, no tengo ningún problema, pero me indemnizan. No hubo acuerdo en la indemnización, ni por parte de Hyundai Corea, ni por parte del ecuatoriano. Entonces, vinieron las medidas judiciales. Fueron a varias instancias los señores Hyundai Colombia, Matos, y encontraron algunas respuestas en distintas instancias. La más polémica es la del juez sexto civil, que ordenó unas medidas cautelares. Esas medidas cautelares siguen vigentes. ¿Qué quieren decir esas medidas cautelares? Que hasta que el señor juez no tenga claridad de cómo se resuelve el asunto y que no haya damnificados en el asunto, no se puede vender un Hyundai en Colombia. Desde entonces, pues el nuevo representante de Hyundai no ha podido vender un solo carro por orden del juez. Nos atiende el juez a esta hora. Él se llama Reinaldo Huertas, es el juez sexto civil. Señor juez, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, señor Julio. Muchas gracias.
Señor juez, nuestro colega Daniel Coronel ha escrito una columna en donde, pues él no hace acusaciones, sino presenta unos hechos. Cuenta esto mismo que yo estoy contando, cuenta la velocidad en que se producen las medidas cautelares, dice que han pasado 80 días sin que se resuelvan, pero agrega un detalle que me parece que es un poco delicado y que usted debe tener una explicación. Cada cual compra lo que quiere, como quiere y de la manera que quiere. Pero en el caso suyo, el periodista investigó por su patrimonio. ¿Qué es lo que concluye? Que usted se gana 9 millones de pesos, que usted tiene un crédito mensual por 5 millones de pesos y que usted pues tendría que justificar de dónde saca más de 70 millones de pesos para comprarse un carro nuevo a los pocos días que toma esta decisión. Pero de acuerdo a las cámaras de seguridad del concesionario, usted llega con una tula y paga los 70 y tantos millones de pesos por su nuevo carro en efectivo. Señor juez, esa es la primera pregunta. ¿Por qué pagó ese vehículo en efectivo?
Muy bien, muchas gracias entonces por la oportunidad. La historia completa de mi situación patrimonial inmediata es la siguiente. El año pasado, hacia el mes de octubre aproximadamente, se me ofreció a mí la oportunidad de la adquisición de un inmueble, un apartamento. Esos apartamentos son nuevos y estaban financiados por entidades financieras. Yo tenía disponible algunos recursos económicos para esa negociación, aproximadamente eran unos 90 millones de pesos, que provenían de un negocio de venta de un apartamento que yo tenía en la ciudad de Cali, cuando me nombraron juez aquí en Bogotá hacia el año 2009, pude hacer esa venta. Para esa venta me lo pagaron en efectivo o una gran parte, aproximadamente la mitad. Subrogué una deuda, es decir, el comprador asumió pagar el saldo de una deuda que yo tenía por unos 26 millones de pesos en el banco Abevillas y me entregó, me encimó adicionalmente un vehículo marca Kia. Ese vehículo me lo situó aquí en Bogotá y aquí me entregó el dinero en efectivo también. Ese vehículo lo consigné, se lo entregué a la concesionaria Kia de la carrera 68 y ellos lo vendieron y me emitieron un pago por aproximadamente 24 millones de pesos. Estos dineros, producto de esa venta, yo los vine conservando extrabancariamente y los destiné parcialmente para atender préstamos de mi familia y los vine manteniendo en esa forma. No quise ni comprar un nuevo inmueble, ni tampoco introducirlos al mismo sistema financiero. Adicionalmente, hacia el año 2011 yo vendí de contado también aquí en Bogotá un vehículo marca Mazda que tenía, y esos dineros se los sumé a ese dinero que adicionalmente tenía. El año pasado, cuando se me ofreció la oportunidad de la adquisición de este inmueble, yo tenía disponible para ese negocio en total valía 180 millones aproximadamente. Yo tenía esos 90 millones de pesos en efectivo y adicionalmente fondié con un préstamo que me otorgó la cooperativa de la rama judicial Juriscop. Ese crédito fue liquidado en diciembre 15 del año pasado por 15 millones de pesos. Adicionalmente, tramité la liquidación de cesantías por un valor de 30 millones de pesos. Entonces, el planteamiento que tenía era pagar ese apartamento de contado con estas sumas de dinero, y por otra parte, yo tenía ya vendido un vehículo que tenía de mi propiedad, lo tengo aún a nombre mío, un vehículo Chevrolet modelo 2016, pero ese vehículo yo lo había entregado porque ya lo había negociado. Entonces, una entidad financiera con la cual yo tengo vínculos, inclusive fue la que me financió la adquisición del vehículo anterior del marca Chevrolet por 33 millones de pesos, esa misma entidad financiera me ofreció la posibilidad de obtener una financiación para vivienda, y se me explicó que podía rebajar la retención en la fuente si abría una cuenta AFC. Entonces yo presenté una solicitud de crédito allá el año pasado por 130 millones de pesos, a ver si me lo aprobaban. Se presentaron todos los documentos, la promesa de compraventa y los demás documentos, los certificados de ingresos. El banco finalmente concluyó que ese préstamo no era viable sino por 110 millones de pesos, entonces hubo que adicionarle un otro sí a la promesa de compraventa, y se me exigió que pagase de contado y en efecto, pues de contado, la suma excedente, es decir, 20 millones de pesos. De esos dineros que yo tenía disponibles en efectivo, asumí el pago directo de los 20 millones de pesos, y adicionalmente la constructora, por la misma época, me dijo que pagara unos 5 millones de pesos de los gastos de escrituración, que también los saqué del dinero que tenía en efectivo. El crédito finalmente se liquidó, la escritura se firmó en febrero 9 del presente año, y el crédito se liquidó hacia el 20 de febrero aproximadamente, por 110 millones de pesos, y el apartamento quedó cancelado, no con el dinero que yo tenía en efectivo, sino con el préstamo de una entidad financiera que me reservo su nombre. Posteriormente, como yo tenía presupuestado además fondear esa negociación con la venta del carro, ese vehículo finalmente me lo pagaron hacia comienzos del mes de marzo. Este dinero pues lo conservé en efectivo, y así fue como logré completar otra vez los casi aproximadamente los mismos 90 millones de pesos, y me propuse hacer la compra de este vehículo marca Mazda. Esa es la historia resumida de la proveniencia de este negocio. ¿Por qué esperé hasta el mes de abril para hacer la negociación? Porque quería un vehículo del año, del modelo más reciente, el modelo 2017, y cuando pregunté por el color que deseaba, me dijeron que no lo había, que tenía que esperar a que llegara, y así esperé un tiempo adicional hasta que en el mes de abril se pudo concretar el negocio, y esa es la historia resumida de esa operación.
Perfecto. Señor juez, yo lo que oigo es que usted tiene clarísimo de dónde salió su plata, es decir, que usted puede demostrar el recorrido de su dinero para poder haber adquirido esa propiedad y luego tener plata, por lo que usted nos cuenta, de otras platas y de otros carros para adquirir el nuevo carro. Es decir, usted no tiene problema, y usted se sentaría a demostrar que usted tiene los recursos para comprar ese carro y que la deuda que usted tiene la maneja como nos explicó. Ahora cuénteme una cosa, señor juez. ¿Por qué tener 70 millones de pesos en la casa?
Eso no es realmente raro. Yo recibí, cuando vendí este apartamento en la ciudad de Cali, yo recibí aproximadamente la mitad en dinero en efectivo. Después, cuando vendí el carro Mazda hacia el 2011, también me lo pagaron en efectivo. Y adicionalmente, pues yo soy una persona que tengo unos ingresos aproximados, el último certificado es de 125 millones de pesos al año, y así sucesivamente hace años atrás.
Sí, pero...
Y uno no se consume pues toda esa plata y...
Pero doctor Huertas,
¿sí?
yo le entiendo que usted ya tiene cómo demostrar y no tendría problema en justificar cada uno de esos pesos. Pero a usted no le parece extraño, y más siendo usted un juez de la República que tiene que oír tantas historias, ¿no le parece extraño que le paguen esas cantidades de dinero en efectivo, que usted las guarde en la casa y que luego usted vaya a comprar un carro por 70 millones de pesos en efectivo? ¿Usted me dice que eso le parece, no le parece extraño?
A mí realmente eso no me parece extraño. Eso, pues, de hecho no es un delito ni una irregularidad como las personas manejen los dineros. Yo de hecho también tengo otras cuentas bancarias en donde normalmente manejo los flujos de dinero que me provienen de los ingresos normales, y así es como he venido manejando esos dineros. Exactamente, tampoco han estado todos en, como usted lo dice, en la casa ni en mis propias manos, sino que yo los he venido prestando a mi misma familia inmediata, e inclusive he tenido negocios de los he convertido a divisas. Tuve un negocio hacia cuando vendí el carro Mazda. Ese dinero lo invertí en libras esterlinas, las cuales después, cuando empezaron a desvalorizarse al año, a los dos años más o menos siguientes, las convertí en dólares. Y pues no son muchas las cantidades de dinero que realmente se aparentan. Eso.
¿Y todas esas no operaciones tienen. Esas operaciones están reportadas?
Esas operaciones pues se hacen en el mercado con los cambistas, y eso pues yo presento mi declaración de renta por los ingresos normales.
Pero cuando usted
sobre
compra
esos
cuando
dineros,
usted compra libras esterlinas, tiene una utilidad, la pasa a dólares, compra yenes o juega con el mercado de moneda, ¿usted está o no está obligado a reportar esas operaciones?
Yo exactamente no sabría decirle ese tema. Yo tengo mi contadora pública y ella es la que me presenta cada año, me elabora la declaración de renta por mis ingresos, presento la respectiva tributación respectiva sobre la venta del apartamento y de los vehículos que he vendido, pues se ha pagado las respectivas impuestos y restricciones.
Estamos hablando que usted desde hace 4 años maneja efectivo.
Más o menos, sí, claro que sí.
Hace 4 años maneja millones de pesos en efectivo, recibe en efectivo, paga en efectivo, compra divisas, vende divisas, le presta a la familia en efectivo, a usted le devuelven la plata en efectivo, y de pronto llega usted a un concesionario y con 73 millones de pesos compra un carro en efectivo.
Pues esa es la historia real, señor Julio. Yo no tengo por qué esconder mi patrimonio, ni por qué poner mis bienes a nombre de terceros. ¿Por qué las he hecho en esas épocas? Pues porque así se han dado las circunstancias. Yo realmente no vivo mi vida en función de el proceso Hyundai ni de ningún proceso judicial, y esa es mi vida particular, que desafortunadamente estos columnistas la ponen en la picota pública. Esas son pues las explicaciones, las justificaciones. Tengo la declaración de renta del último año debidamente presentada, incluso antes de que saliera esta desafortunada columna, y allí pues se reflejan este tipo de ingresos y de situaciones patrimoniales.
Doctor Huertas, estas denuncias ya están puestas en la Fiscalía General. Lo que se dice es que existen irregularidades no solo por el asunto del automóvil, sino porque se tomaron decisiones de manera, según los denunciantes, fugaz, en tiempo récord. Supuestamente usted admite la demanda, y cuando apenas habían pasado los 10 días que da la ley, usted ordena la medida cautelar a favor de Hyundai Colombia. La pregunta de estos denunciantes es, ¿por qué la prisa?
Este juzgado ha tenido la situación particular de poder resolver sus asuntos rápidamente. En este caso concreto, la incidencia particular que adicionalmente se tuvo es que recuerden que la rama judicial estuvo en paro hasta mediados del mes de marzo. Entonces, casi todos los juzgados estábamos totalmente al día no había ningún represamiento de actividades, y si lo había, se aprovechó el tiempo del paro para hacer las tareas que habían pendientes. En el caso de nuestro juzgado, siempre ha permanecido con una regularidad de estar al día, entonces estábamos prestos a recibir la carga de procesos que se nos repartieron al inicio de este periodo laboral. De tal forma que al entrar esta demanda y al ser las primeras actuaciones, la admisión y decreto de medidas cautelares, que fueron las dos únicas actuaciones que se el rigor del trámite lo imponen, pues se pudieron evacuar rápidamente. Esa es la explicación de esta temática que está causando polémica, de que por qué se actuó tan precipitadamente. Pues eso es del trámite normal de los procesos.
Entiendo perfectamente y me reafirmo en lo que usted acaba de decir. No es ningún delito pagar con efectivo ni recibir efectivo. El efectivo es moneda colombiana que es válida para cualquier transacción. En eso usted tiene toda la razón. Por eso también reitero que la columna, pues a usted no lo acusa, la columna de Daniel Coronel está informando de una operación comercial y usted la está explicando. Él dice que intentó hablar con usted para que, dice la columna, para que usted le contestara esto que nos está contestando, que es exactamente de dónde salió la plata, y usted pues tiene cómo soportarla por los negocios y los bienes que ha manejado. Yo le quiero preguntar ahora sobre esas medidas cautelares. Usted las toma para la contraparte rápido, porque la contraparte se siente damnificada, que es Neocorp, y ahora no se resuelven. ¿Usted tiene un tiempo para resolver esa medida cautelar? ¿Hay un límite o eso es discrecional suyo? ¿O de qué depende que se dé? Se lo pregunto por los miles de usuarios de Hyundai que con esta situación, que no es culpa suya, esta es una pelea de dos megacompañías, es un lío entre ellos, usted pues cumple con lo que le indica la ley, con su criterio, pero esto le está haciendo un daño brutal a la marca Hyundai, independientemente de quién sea, si el ecuatoriano o el colombiano o el coreano. La pregunta es, ¿qué sigue ahora para el tema de las medidas cautelares? ¿Eso no tiene un vencimiento, o de qué depende que usted tome una decisión de reafirmarlas o de levantarlas?
Mira, señor Julio, le explico y le preciso lo siguiente alrededor de lo que se viene manejando. Yo no quisiera, porque como funcionario público y manejando este caso, no lo puedo hacer, de explicar mis decisiones vía de la prensa, medios de comunicación, porque pues eso no es debido, y adicionalmente tampoco puedo adelantar las decisiones judiciales porque entraría en otro problema peor, que puede ser el de prejuzgar. Entonces, sin embargo, someramente y sin comprometer mi función pública por el interés que ha despertado estas temáticas, y especialmente por lo que se viene diciendo contra mí en distintos medios de comunicación, que aquí los colegas y las personas que me conocen vienen y me los tiran acá en el juzgado, revistas y demás periódicos, aparte de las comunicaciones pues radiales que tienen, hablando alrededor y en contra de mi función pública. Yo le quiero precisar lo siguiente, señor Julio. Este proceso, como usted lo ha indicado en comienzo, adicionalmente de las pretensiones indemnizatorias, que en todo caso son subsidiarias, la pretensión principal consiste en que se declare la vigencia del contrato de agencia mercantil. Entonces, se ha venido especulando que se cometió un error grave al decretar esta medida cautelar impidiendo la venta de automóviles en Colombia a través del nuevo representante. Lo que está exactamente pidiendo la parte actora es que se declare la vigencia de ese contrato y se le mantenga. Subsidiariamente, si no se llega al acuerdo, entonces se le den las indemnizaciones. Esa es una desviación que públicamente se ha hecho del trámite procesal en cuanto a pretensiones. La medida cautelar no prohíbe en absoluto la venta de vehículos en Colombia, como se afirma. Lo que dice es que se mantenga lo que se llama el statu quo, es decir, que si la fábrica durante 23 años mantuvo una relación de agencia mercantil con una sociedad comercial aquí en Colombia, el demandante está diciendo, pues por lo menos mientras se decide el proceso judicial, pues mantengan esa misma situación. y si el juez resuelve que no se debe mantener, pues entonces me da las indemnizaciones de rigor que está solicitando o las que se lleguen a demostrar. Entonces ahí hay una variable que es bueno precisar, que en ningún momento el juzgado en esa medida cautelar ha impedido ni ha ordenado. Si usted lee la medida cautelar, que ya es de público conocimiento, lo que se dice es que la fábrica demandada lo puede hacer como lo venía haciendo mientras tanto a través del mismo representante aquí en Colombia. Entonces esa es la precisión. Ahora bien, esta nueva firma comercial, que entre otras cosas no hace parte del proceso judicial, sino que es apenas un mero tercero que no ha decidido intervenir todavía, es decir, la firma Neocorp, también puede vender estos mismos vehículos siempre y cuando que los consiga en el mercado a través de quien los venía distribuyendo. Según se lee en el certificado de Cámara de Comercio, ellos tienen esa, entre otras, esa vocación de la comercialización de vehículos. Entonces también los podría vender siempre y cuando los canalice mientras tanto, mientras se resuelva lo del proceso o mientras se levante la medida cautelar. Lo puede hacer obviamente a través del mismo distribuidor o agente mercantil que venía funcionando en Colombia. Esa es la síntesis. Ahora bien,
un segundo, juez, porque acaba de decir usted algo muy interesante. Es decir, Neoscorp podría vender Hyundai a través de Hyundai Colombia. Es decir, el jury puede vender carros, pero a través de quien tenía la licencia, que era Matos.
Exactamente eso. El juzgado por parte alguna le ha prohibido, como tergiversadamente se le ha visto en los distintos medios de comunicación, que desafortunadamente yo he visto que esta firma Neocorp ha preferido enfilar baterías públicamente criticándome mis decisiones, pero no ha participado dentro del debate procesal a través de una figura litisconsorcial o como la misma ley procesal lo pueda determinar para hacer valer sus intereses y sus situaciones que lo pueden afectar con respecto a este proceso. Es más, aquí al frente, en estos momentos del despacho, hay una manifestación, como se ha venido haciendo en los últimos días, en gritería. Usted lo podrá tal vez percibir. Pues están solicitando, presionando al despacho para que tome una decisión, y eso a mí me parece que no es correcto, y hasta donde informan es de parte de la demandada, y más que la demandada puede ser de esta firma Neocorp, que no ha querido intervenir o no ha podido intervenir en el proceso. Entonces, resumiendo, los terceros, aquí hay un cuaderno abierto para terceros, y esos terceros simplemente le han dicho al despacho, dígame el alcance de la medida. El despacho le ha dicho, lean el auto. El auto lo que dice es que en Colombia, mientras dure este proceso, ninguna persona natural ni jurídica puede comercializar ese tipo de vehículos, excepto quien durante 23 años los vino haciendo. Eso, si se critica, yo no quiero explanar más porque pueden ser parte de las consideraciones de las decisiones que hayan de adoptarse, pero esos, como lo llaman, entre comillas, monopolios, no los establecí yo como juez. Esos son negocios, juez, que han hecho las partes.
Entonces, o sea, juez, que las cosas seguirán así hasta que no se resuelva el problema, es decir, hasta que no lleguen a un acuerdo.
No, pues no necesariamente. Eso tiene varias aristas y salidas. El proceso acá, se han presentado recursos, la parte demandada constituyó apoderados judiciales y ha recurrido absolutamente todo el auto admisorio de la demanda, el auto que exigió la caución, el auto que decretó la medida cautelar, ha solicitado una nulidad procesal, ha recurrido absolutamente todos los decisiones que inicialmente de arranque se tomaron. Y pues son las cosas, eso se corrió traslado a la contraparte, ya están descorridos y falta por decidir. ¿Por qué no se ha podido decidir con antelación esta temática que le interesa a la opinión pública y obviamente a las partes y terceros tal vez afectados? Porque resulta que a partir de esa medida cautelar, terceros, aquí tengo un cúmulo ya de 4 acciones de tutela que se han llevado ante los estrados judiciales Han sido desatadas también en última instancia por la Corte Suprema de Justicia alrededor de ese tema, y tiene que ver algunas de ellas con la petición directa de levantar esa medida cautelar o de regular otras situaciones como la libertad al trabajo, caso que ocurrió con una de las empleadas de la firma Neocor. La última tutela la presentó la misma firma Neocor. Esa tutela, hasta donde al juzgado se le notificó, fue negada. Entonces, lo que ha ocurrido es que las partes, más que las partes, los terceros han intervenido y han desviado la atención del proceso y ha impedido que el juzgado se concentre a decidir lo que de fondo deba de decidir, porque primeramente las acciones constitucionales, que son las de tutela, tienen un trámite totalmente preferente y hay que darle curso primero a ellos.
Si le entiendo bien, usted se siente intimidado por Neocorps y por estas manifestaciones que tiene todos los días al frente de su despacho. Yo le tengo una pregunta concreta, señor juez, para una respuesta concreta. ¿A su juzgado este caso llegó en primer reparto o llegó en segundo reparto?
Hasta donde se evidencia en el proceso, se aprecia que llegó de primer reparto.
Pues yo quisiera saber bajo qué criterio usted toma esta decisión de fallar las medidas cautelares, teniendo en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio en su jurisdicción legal las negó 4 veces antes que usted. ¿Por qué ellos no tenían razón y usted sí?
Yo no quiero explicitarme en esa... en esa pregunta que usted me hace concretamente. ¿Por qué? Por lo que se advierte de que yo no puedo incurrir en prejuzgar. Aquí están recurridas esas decisiones y yo tengo que fundamentar mi decisión. Entonces, sale muy mal que al aire y públicamente yo sostenga un argumento y después en la providencia tal vez otro, y de todas maneras eso es totalmente indebido. Eso será materia de lo que las providencias que se van a emitir pues se contendrán. De todas maneras, pues habría que mirar, se le invita a lo interesado en estas temáticas que consulte exactamente quiénes son las partes y qué tipo de acciones y procesos son los que se han emprendido ante las distintas jurisdicciones, entre ellos la superintendencia. Puede tratarse de otro tipo de acciones y de otras partes. Estos negocios generalmente no generan un solo tipo de acciones, sino varios. Aquí el proceso que se está tramitando es un proceso declarativo de agencia mercantil. Concretamente esa es el contenido del proceso. Sí. Puede ser que la super y otros despachos judiciales hayan conocido de otro tipo de acciones. Ustedes saben que no se pueden establecer dobles acciones judiciales para un mismo asunto.
Pues, cuénteme, usted hacer la diligencia de la compra de su carro con los 70 millones en el bolsillo, ¿fue solo o acompañado?
La verdad yo no recuerdo, yo creo que yo fui acompañado, yo no recuerdo.
¿Usted conoce al señor Pablo José Salcedo?
No, señor, para nada.
¿Le suena el nombre de Pablo Salcedo, quien es vicepresidente de Hyundai Colombia?
No, para nada. Nosotros, yo no tengo conexiones con ese tipo de personas. No, para nada, absolutamente no.
Señor juez, al principio cuando usted nos hablaba de las compras y ventas que hizo en el camino para adquirir finalmente este vehículo, usted mencionaba a una entidad financiera y usted decía que se reservaba el nombre de esa entidad financiera. ¿Por qué y por qué no nos aclara cuál es esa entidad financiera?
Pues yo lo dije porque, pues, de todas maneras el señor coronel, Daniel Coronel, ya parece que se investigó toda mi vida privada y financiera. Con alguna aproximación, entonces él les podrá decir, pero sin embargo yo no tengo ningún misterio en ese tipo de cosas, inclusive les puedo dar el número de crédito para que ustedes lo puedan consultar. Uno como funcionario público pues desafortunadamente tiene su vida en la picota pública, entonces la entidad financiera es el BBVA.
Y juez, usted mencionaba también un trámite con Davivienda. Y le quiero preguntar,
no,
¿usted
con
tiene...
Davivienda yo no he mencionado trámites, señor.
¿Usted tiene cuenta en Davivienda?
No, señor, que yo sepa, no. Yo lo que fui fue empleado de esa entidad durante unos 5 años aproximadamente.
Sí. Y porque me informan, y quiero confirmarlo con usted, que el pago de la matrícula del vehículo se hace desde una cuenta de Davivienda.
No, señor, eso no es cierto.
Como usted, señor juez, pues nos ha contado abiertamente los movimientos de sus dineros, por qué razón pagó el carro en efectivo, el préstamo que tiene y demás, para seguir teniendo conocimiento y que tengamos claridad efectivamente de que no hay duda sobre su patrimonio, me parece importante hacerle la pregunta sobre las compras en libras esterlinas. ¿Cuánta plata de lo que usted nos ha contado tenía en efectivo y demás usted finalmente invirtió en libras esterlinas?
Eso fue únicamente la venta del vehículo Mazda que vendí aquí en Bogotá. Eso no fueron sino 10 millones de pesos. La conversión que dio a libras esterlinas, y eso fue pues transitoriamente.
Es decir, usted...
¿Por qué era el negocio? Pues por no tener esas cantidades pues de dinero, en, como dice el señor Julio, en la casa. Entonces, pues se prefirió tenerlas en denominaciones más bajas, y ustedes saben que esas monedas extranjeras normalmente han tenido pues una tendencia hacia el alza, y para la persona le puede resultar atractivo. Eso es todo.
O sea, que esa plata que usted invirtió en libras esterlinas es precisamente ese dinero que usted no declara y que no declaró en su momento.
No es que no declare, sino que de esos dineros se hace la respectiva declaración de renta, y el contador es el que le indica al usuario cómo debe de hacerse. Por ejemplo, el vehículo, en el último declaración de renta, ese vehículo yo lo vendí en 33 millones de pesos, pero en la declaración debe estar por unos 24 millones, que es el avalúo para esos efectos tributarios. Entonces no es que uno quiera esconder las cosas, sino que pues para ustedes saben que para efectos tributarios o fiscales pues hay otros valores, lo mismo los inmuebles.
Mire, señor juez Reinaldo Huertas, yo creo que usted ha dado las explicaciones del origen del dinero, que sería la preocupación que tuviera alguna investigación en su caso de la judicatura o de la instancia que le pregunta a los jueces sobre su conducta. Sobre la decisión judicial, pues está en su sabiduría soportar lo que está haciendo. Usted es el que toma las decisiones precisamente basado en sus conocimientos jurídicos. Y sobre el tema del efectivo, pues cada cual maneja su plata como quiere, y cada cual paga como quiere, y cada cual invierte en lo que quiere. Sobre la velocidad de su juzgado, pues ni más faltaba. Lo que estamos pidiendo todos los días es que los juzgados trabajen rápido. A usted le llegó esto en primer reparto y lo resolvió en 4 días, y ahora pues también se tomará su tiempo o tendrá sus decisiones calculadas de acuerdo al desarrollo del pleito que está por fuera del juzgado. La única curiosidad que yo tengo final es, con unas explicaciones tan claras como las que usted nos ha dado esta mañana, en donde usted demuestra total seguridad de lo que ha hecho y cómo puede soportar toda su vida patrimonial, por llamarlo de alguna manera, ¿por qué no le contó esto al señor coronel de la revista Semana?
Por el peligro que entraña uno como funcionario público, y en particular como juez, y mucho menos en particular de ese proceso, ponerse a dar declaraciones micrófono por los medios radiales o televisivos o de prensa escrita, porque si usted consulta con otros juristas, se puede incurrir en una conducta disciplinable que se llama prejuzgamiento. Entonces uno está advertido que este caso, o algunos que conocemos nosotros como jueces, despiertan alguna sensibilidad particular, y pues claro, los periodistas, la prensa o las personas quieren tener conocimiento y acceso a estas intimidades, y sin embargo, pues nosotros como funcionarios públicos debemos de reservarnos para manifestarnos a través de providencias judiciales que las puedan recurrir y garantizar el debido proceso y la igualdad de las partes. Eso es por la razón por la cual yo no he querido, no solo al señor coronel, sino a una cantidad de periodistas y de personas que han querido conocer de antemano cómo se resolverán finalmente todas las cuestiones aquí sometidas a conocimiento del despacho.
Pues, señor juez Huertas, entonces lo que debemos es agradecer que usted haya tenido la gentileza de explicar hasta donde puede explicar el caso sin que vaya a ser prejuzgado o acusado de prejuzgamiento de lo que ha sucedido con esta interesante denuncia, columna, que ha revelado nuestro colega Daniel Coronel. Señor juez sexto del Circuito Civil, gracias por atendernos, Reinaldo Huertas, y ojalá que muy pronto, por el bien de los usuarios de Hyundai, se resuelva esta situación.
Bueno, señor Julio, con mucho gusto, y gracias a ustedes por darme la oportunidad también, en la misma forma, por medios amplios de comunicación, de explicar mi conducta y mis situaciones acerca de esta denuncia que ha presentado el distinguido periodista en mi contra, en forma también pública, y que me ha afectado a mí, mi honra, mi dignidad, y a toda mi familia también, y a mis a las personas que me conocen y conocen de mi trabajo y de mis condiciones morales y éticas. Entonces, gracias a ustedes, gracias a todo el país por entender las circunstancias. Por agregarle también, señor Julio, que inclusive a usted, cuando empezó este proceso, hacia el mes de abril tal vez le negué la posibilidad de salir al aire en esta temática, porque usted me llamó varias veces, y a todas las personas. Yo le doy un trato igualitario a todas las personas. Y por último decir que inclusive una de las factores que ha incidido en la tardanza de esto está en la intervención de autoridades como la Superintendencia de Industria y Comercio y como la misma Fiscalía General de la Nación, quienes pidieron sendas copias de todo el encuadernado, que es bastante amplio, y esto ha demorado un poco más. Ayer ya afortunadamente regresó fotocopiado este expediente al despacho y esperamos pronto poder decidir.
Señor juez Huertas, gracias por su tiempo, muy amable.
Muchas gracias, señor Julio.
Muy gentil. A ver, Alberto, anóteme esta palabra que aprendí hoy. Litis consorcial.
Muy bien.
Litis consorcial. Esa es brava, Alberto. Eso es derecho mercantil, pero de alto
voltaje.
Uy, en una situación litis consorcial. Litis consorcial.